La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
A ver, Rayo, ayúdame porque ha publicado la ABC una noticia y luego se ha comentado bastante que a oyentes de 6 comunidades autónomas en concreto les ha podido dar un disgusto. Y yo quiero que tú le expliques a todos el porqué. La noticia es: la renta, es decir, el impuesto de la renta, el IRPF, castigará a los empleados en ERTE de 6 regiones, concretamente Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares y Asturias. ¿Por qué el castigo a los trabajadores en ERTE de estas 6 regiones, Juan Ramón?
Bueno, pues esencialmente, digámoslo claro, porque estas regiones tienen impuestos para estos tramos de renta que son relativamente más altos que la media nacional y que el resto de comunidades autónomas. A ver, lo que ha sucedido es que aquellas personas que ingresan menos de 21.000 euros o que declaran menos de 21.000 euros, en circunstancias habituales no tienen que presentar la declaración de la renta, de modo que lo único que tributan en el IRPF no es que no tributen, que esto mucha gente también se confunde, no es eso, sino que lo único que tributan son las retenciones, pero no vuelves a pagar de más si es que te saliera a pagar, porque ya digo, no estás obligado a presentar la declaración. ¿Qué pasa? Que entre 14.000 y 21.000 euros estás obligado a presentar la declaración si tienes más de un pagador, si recibes ingresos de más de una persona. Y claro, en 2020 se dio una circunstancia, obviamente muy desafortunada para el conjunto de la economía, pero en este caso desafortunada fiscalmente para los contribuyentes. Y es que, claro, durante los primeros 2-3 meses del año estaban cobrando, muchas personas estaban cobrando de su empleador habitual, y una vez empezó la pandemia y una vez se decretaron los ERTE, esas mismas personas comenzaron a cobrar del Estado, de la Seguridad Social. Con lo cual, todos los que están en ERTE han tenido en 2020 2 pagadores, y eso les va a obligar a presentar la declaración. Y al presentar la declaración te puedes encontrar en estas regiones que has mencionado con que los tipos impositivos para ese tramo de la población, o sea, para todo el mundo, pero también, claro, para ese tramo de la población, son altos. A lo mejor estas comunidades autónomas pusieron los tipos impositivos iniciales altos para que, porque claro, como sabemos, si tú ganas 50.000 al año, no pagas solo el tipo marginal de 50.000, sino que vas pagando todos los de la escala. Con lo cual, a lo mejor estas autonomías subieron los tipos iniciales en el IRPF, los más bajos, para que las rentas altas también pagaran mucho por los primeros tramos de su renta, pero ahora nos encontramos con que incluso personas con ingresos escasos se van a enfrentar a esos tipos impositivos iniciales relativamente más altos. Algunas autonomías, como Cataluña, previendo esto, han introducido una deducción para compensar el exceso de impuestos que se pueden tener que pagar aquellos que han tenido extraordinariamente 2 pagadores en 2020 por hacer frente a estos mayores tipos impositivos, pero otras autonomías no, con lo cual se van a encontrar con una factura fiscal mayor que si no hubiesen tenido que presentar la declaración.
Pues ya lo han escuchado. Que usted está en un ERTE o estuvo en un ERTE, sobre todo en el año 2020, y trabaja en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Aragón, en Extremadura, en Baleares o en Asturias, mala suerte. Si, en cambio, trabaja en Madrid, en Canarias o La Rioja, en este caso la diferencia es positiva para el contribuyente. Esto, en otra época, ¿verdad?, bastante reciente, Rayo, habría despertado por parte de la izquierda el eslogan de Madrid es un paraíso fiscal que hay que destruir y acabar con él. Pero, oye, si algo bueno tiene la convocatoria de elecciones es que de esto ya no se habla, Rayo. De hecho, Gabilondo dice que él ya no quiere subir impuestos. Es un milagro, le has convertido tú, Juan Ramón.
Bueno, yo creo que le ha convertido la sed de votos, ¿no? Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque se nos ha vendido mucho que Madrid es un paraíso fiscal para los ricos, pero no es un paraíso fiscal. En Madrid se pagan muchísimos impuestos, más de los que deberían pagarse, pero sí que es verdad que, claro, si lo comparamos con el resto de España, pues casi, a ver, es un paraíso fiscal comparado con el infierno fiscal del resto de España, pero objetivamente, desde luego, no lo es. Pero se nos vendía que es un paraíso fiscal para los ricos, Pero ahora estamos viendo que en el caso de los ERTE quienes salen beneficiados no son los ricos por el hecho de tener el conjunto de la escala del IRPF más baja que el resto de España. Y sí, Gabilondo, pues a ver, nos encontramos ante la casa del voto. ¿Qué está sucediendo? Pues que Ciudadanos, que es un partido de centro, centro-izquierda, pues ha implosionado. Y claro, todos quieren los votos de Ciudadanos para mejorar sus perspectivas electorales. Aunque el votante de Ciudadanos es de centro, centro-izquierda, se presupone, sobre todo pues los que ahí se hayan mantenido hasta la fecha en Ciudadanos, que no son votantes muy partidarios de subir mucho los impuestos. Y como Gabilondo quiere pescar en este mar de votantes, pues que dice, no, si yo soy un candidato muy moderado, soy un candidato que nunca ha tenido una mala palabra contra el sistema fiscal de la Comunidad de Madrid, incluso llegó a decir, si aquí sobra el dinero, ¿para qué hace falta subir los impuestos? Bueno, pues este mismo señor ha estado años y años denunciando que, claro, la asfixia fiscal a la que se sometía a la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de los gobiernos de las derechas estaba desmantelando el estado de bienestar por falta de ingresos suficientes en las arcas autonómicas. Y, de hecho, hace mes y medio, ni siquiera mes y medio, a finales de febrero, Ángel Gabilondo registró, junto con Más Madrid, una propuesta para desarticular todo el sistema fiscal propio característico de Madrid, para subir el IRPF, para restablecer el impuesto sobre patrimonio, para subir sucesiones, para eliminar gran parte de las nuevas deducciones que se han introducido en el IRPF madrileño, para ascendientes, para estudiantes que se endeudan para pagar un estudio superior, para jóvenes que se hipotecan para comprarse una vivienda. Bueno, pues todo esto lo quería cambiar hace apenas mes y medio. Y ahora nos dice que se compromete a no subir impuestos estos dos años porque no sería positivo para la economía subir impuestos en el corto plazo, ahora mismo, que esto es un proyecto de más largo plazo. Bueno, pues hace mes y medio decía que había que subirlos ya, que presentó 18 enmiendas para derogar ya la ley, la fiscalidad madrileña. Por tanto, o nos mentía entonces, o nos miente ahora, o siempre mienten, y ahora no es una excepción.
Oye, una última cuestión. Coméntale a los oyentes del programa. Trata de explicárselo porque es una cosa así que hay que contarlo bien. Lo que ahora se llama en Twitter, no sé si lo habrán puesto ya en Mejores Zasca, el corte que le has pegado a Pablo Iglesias a propósito de bancos malos, Sareps, rescates. Explícaselo a los oyentes, Juan Ramón.
Bueno, simplemente que Pablo Iglesias está claramente en campaña y está subiendo el tono más de lo habitual cuando era vicepresidente al nivel de cuando estaba en la oposición, sobre todo en la oposición al PP. Y bueno, estos días Eurostat básicamente nos ha dicho al Estado español que a la administración pública que la deuda que estaba avalando del banco malo, de la Sareb, tiene que empezar a considerar la deuda pública, deuda del Estado, porque hasta ahora el Estado decía, no, si es que esto se va a pagar con los activos del banco malo, no tendremos que desembolsar un euro, y Eurostat ya le ha dicho, no, mire, el banco malo es insolvente, y por tanto, como usted ha avalado su deuda, la tendrá que pagar usted, y eso ya es deuda suya, añádala al cómputo oficial de la deuda pública, 35.000 millones, que bueno, todos ya sabíamos que los íbamos a tener que pagar, pero que ahora se hace oficial. Y bueno, Pablo Iglesias ha aprovechado para denunciar esto, que oye, que lo denuncie, no me parece mal. Yo fui de los primeros que en el año 2011, antes de que llegara Rajoy al poder, escribí, de hecho, en Libertad Digital, en la sección de suplementos del momento, un artículo que se titulaba No al Banco Malo, antes de anunciar el Banco Malo y de todo, ¿no? Entonces, que se critique, pues está bien. Ahora, lo que me parece obsceno es que Pablo Iglesias publique este tuit ahora. Es decir, cuando su gobierno, porque sigue siendo su gobierno, está rescatando ya no a bancos, que yo soy contrario al rescate de bancos, pero aún existe algo de justificación por todo el riesgo sistémico que existe de dejar caer los bancos y que se venga bajo el sistema financiero. Está rescatando no a bancos, está rescatando a empresas que ni siquiera son estratégicas y ni siquiera están afectadas por la pandemia. Está rescatando a Plus Ultra, que es una aerolínea irrelevante, que solo se ha vuelto relevante porque tiene vínculos con el chavismo para darle 53 millones de euros. Está rescatando a otras aerolíneas, está rescatando a otras empresas no afectadas por la pandemia, con un monto de dinero de hasta 10.000 millones de euros, que es lo que ha habilitado la SEPI para rescatar a estas empresas que no deberían ser rescatadas porque no son sistémicas. Entonces, que nos digan, mirad aquí las facturas del PP que ahora estamos pagando. Sí, puede ser, pero es que ustedes ahora mismo, mientras usted está denunciando eso, nos están dejando facturas menos justificables incluso que aquella que tendremos que pagar las generaciones futuras, seguro.
A esto no te ha respondido Pablo Iglesias, ¿no, Rayo, de momento?
No, no me ha respondido y no suele responder, por desgracia.
¿Alberto Garzón tampoco, que fue el que dijo que aquí solo se socializan las pérdidas?
No, el único que ha entrado al trapo con este tipo de comentarios ha sido Carlos Sánchez Mato, que tiene una relación bastante estrecha con Alberto Garzón, porque él es partidario de rescatar, pero siempre y cuando el Estado entre en el accionariado. Lo cual, no sé, ¿nos vamos a convertir en accionistas de Plus Ultra? Pues,
no me extrañaría que alguno quisiera, más que nada por, oye, lo de estrechar lazos, ¿verdad?
Con ciertos... Sí, no, al final tendríamos una joint venture con el chavismo, básicamente.
Otra más.
Otra más.
Juan Ramón, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.